Póngase de pies para recibir palabra de Dios. Diga, yo me preparo para recibir palabra de Dios. Diga, preparo mi corazón en esta hora. Derrama tu rema, Señor. Oh, yo siempre amaré esa cruz, esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Diga, y algún día, en vez de una, si de una cruz, mi corona Jesús me dará. Dígalo más fuerte. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria ella será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando, me gusta esa parte, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay otra versión de este texto que quiero leerla, para que usted capte algunos datos que quizás en la primera versión no captó. Dice esta versión: anuló el comprobante de nuestra deuda. ¿Verdad que cuando usted tiene una deuda le dan un comprobante? Para que no se olvide de pagarla. Pues en el reino espiritual usted también tenía una deuda. Y dice la palabra en Colosenses capítulo 2 que él anuló el comprobante de nuestra deuda. Esos mandamientos que nos acusaban, los clavó en la cruz y los suprimió. Miren qué cosa poderosa. Luego dice, le quitó su poder a las autoridades del mundo superior. Las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de la cruz. Hay una versión más que quiero leerle. Esta versión dice, la ley escrita estaba en contra de nosotros, para que lo entienda aún más. O sea, aquella ley que había sobre el hombre para poder salvarse, en vez de salvar al hombre, lo condenaba más. Era muy fuerte, el hombre no podía contra aquella ley. Entonces Dios cogió esa ley y le puso fin. ¿Por medio de qué? De la muerte de Cristo en la cruz. O sea que Cristo dijo, el hombre no puede cargar el peso de la ley, así que a través de mi sacrificio, Dios lo envía, a través de mi sacrificio, yo voy a provocar que esa ley que está escrita en contra del hombre tenga su final. Y dice, Dios le quitó, esta parte sí me encanta, como lo dice esta versión, el poder a los espíritus que tienen autoridad en la tierra. Y por medio de Cristo los humilló delante de todos y los paseó como prisioneros en su desfile victorioso. Eso es como para brincar y saltar ahí donde usted está. Porque lo que está diciendo esto es que no hay fuerza del mal, que no hay autoridad de demonio, que no hay autoridad del mal que pueda tener dominio de un hijo de Dios, de una casa de un hijo de Dios, de una herencia de un hijo de Dios, que ellos no tienen parte ni suerte en su vida, ni en su casa, ni en su herencia, porque ya Cristo los humilló delante de todos. Pastora, pero yo a veces siento cosas raras en mi casa, en mi entorno, en mi familia. Ah, pues hoy tú tienes la palabra escrita. De hoy en adelante, cuando tú sientas cosas raras por tu casa, o en tus hijos, o en tu familia, tú le vas a decir a esos espíritus, ¿sabes qué? Ya Cristo te quitó la autoridad. Ya Cristo te humilló. Ya Cristo anuló tu pacto y tu poder. Y ahora, a través de Cristo, Él te llevó prisionero. Y yo tengo victoria en Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado, después de Jesús, tocar la cruz cambió la historia. Ahora dile del otro lado, después de que Jesús tocó la cruz, cambió la historia. Cambió la historia. Levante su mano y diga amén. Oh Padre, gracias por esa palabra que hoy va a fluir en mi corazón. Oh vamos, levante su voz y diga, después de que tú, Jesús, tocaste la cruz. Oh, la historia cambió. Yo recibo hoy la revelación de esa autoridad, de esa gloria. Diga, en ella me muevo. En ella camino. Oh, yo quiero oír a alguien que le crea esa palabra en esa casa. Oh, yo me muevo en la autoridad. Oh, diga, en la autoridad del Cristo que cambió la historia. Oh, yo no siento a mi iglesia hoy. Diga, yo me muevo en la autoridad. Yo me muevo en la autoridad del Cristo que cambió la historia. O diga mi vida, diga mi casa, mi herencia, oh, mi todo. O alguien diga mi todo, le pertenece al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que llevó prisionero, diga prisionero, y humilló toda hueste del mal. Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor. Y con una alabanza de júbilo, usted toma asiento. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están listos para recibir esta palabra hoy? Yo felicito al Ministerio de Amor Cristiano y a los hermanos que han estado trabajando hermosamente en los canastos de nuestra alacena para las familias en necesidad. Déjame decirte que en la cruz no hay nada mágico ni nada poderoso. O sea, en buen puertorriqueño, no cargues una cruz en el pecho como un amuleto pensando que con ella vas a lograr que los malos espíritus se vayan. Aunque la compres de oro y de diamantes, y aunque te cueste lo que te cueste, en la cruz no hay nada, ni de mágico, ni de poderoso. Lo poderoso está en el Cristo que tocó la cruz. ¿Alguien lo escuchó en esta casa? Amén. Lo poderoso está en el Cristo que tocó la cruz. Mire, la cruz como objeto religioso ha existido por años en la historia de la humanidad. Históricamente es una verdad innegable que el uso de la cruz se remonta a mucho tiempo antes del cristianismo. O sea, la cruz era conocida antes de Cristo. Los pueblos gentiles utilizaban la cruz, pero estaban ajenos a la revelación de Dios. La cruz era adorada como símbolo religioso en Babilonia, mucho antes de que la era cristiana tomara control del mundo. Era un símbolo místico de los caldeos. Los caldeos veían la cruz y la miraban con un misticismo religioso. En China, aún los orientales y los occidentales reconocían la cruz como uno de los símbolos y objetos más antiguos, y la usaban como lámpara para iluminar los sitios más sagrados de los templos. En Oriente veneraban el símbolo de los crucifijos. Siglos antes de que el Señor se hiciera presente en la tierra. O sea, que la historia real y tradicional del crucifijo no viene después de Cristo. En Oriente, mucho antes de que Cristo existiera, ya la gente veneraba y adoraba y veía como algo sublime el crucifijo. O sea que no hay ninguna verdad en que la gente utiliza un crucifijo para decir que de ahí están recordando el sacrificio de Cristo, porque históricamente existía en Oriente antes de... Yo no le estoy hablando Biblia, yo le estoy hablando historia. Por eso le estoy hablando primero historia, para que usted no diga, ah, la pastora está trayendo algo en contra de la cruz porque está usando la Biblia. Yo le estoy hablando de que si usted estudió Core, Humanidades, Ciencias Sociales en una universidad o en una escuela, usted conoció históricamente lo que abrazaban en el Oriente y en el Occidente en la antigüedad, la gente en su creencia religiosa. Y ahí nos enseñaron que ellos veían desde antes de Cristo el crucifijo como un objeto venerado antes de que Jesús se hiciera presente en la tierra. En el año 46 antes de Cristo, la historia registra que monedas romanas mostraban a Júpiter postrando un largo cetro que terminaba en una cruz. O sea, 46 antes de Cristo, ya los romanos en su moneda tenían una cruz como un cetro de autoridad. La cruz se modificó en varios momentos de la historia. En el transcurso de los tiempos, en el principio la cruz era un simple poste. Para que usted lo entienda bien, como los postes de luz, era un simple palo, de forma vertical, elevado y levantado. Luego, se puso en aquel palo una horca, para que allí, cuando alguien cometía pecado, fuera suspendido por el cuello, y así mataban a los criminales del tiempo antiguo de la historia. El palo, luego la soga o la horca, para de allí guindarlos. La historia registra que después se le añadió un palo transversal o en forma vertical que tomó un nuevo aspecto. Según la forma en que el palo se ubicaba o que el palo se posicionaba, se originaron tres diferentes cruces. Había una cruz que tenía la forma de X. O sea, que cuando antes se miraba la cruz, no era en esta forma. Estaba en forma de X. Había otra cruz que parecía la letra T. Y había, por tercera forma, la cruz que usted conoce como la cruz latina, la cruz tradicional, donde ya estaba el palo horizontal y el palo vertical. Y es la cruz que usted ha venido a conocer dentro de la vida del cristianismo. Cuando Jesús murió, se le obligó a cargar la cruz. ¿Cuántos han visto ese detalle en la historia de Jesús? Dicen que la cruz de ese tiempo tenía un peso de más de 300 libras. 300 libras. Imagínese a alguien de 300 libras en su mente. Eso es lo que implicaba el peso de aquella cruz. Jesús solamente llevó el patíbulo, la parte horizontal de la cruz. Fue lo que él cargó. O sea, que la historia dice que él estuvo cargando alrededor de 75 a 125 libras sobre su cuerpo para ir a morir. Llevaba sobre él, además del dolor de los látigos y de su castigo, un peso de alrededor entre 75 a 125 libras. Y la historia cuenta que él iba en la cruz porque históricamente numerosas naciones de la antigüedad practicaban la muerte en cruz para aquellos que eran conocidos como malvados, como indignos, como pecadores. Lo más vil y lo más malo de aquel tiempo de la historia eran colgados en un madero o en una cruz. Los israelitas sabían lo que era colgar a alguien en la cruz. Desde el tiempo del pacto de la ley de la antigüedad, los israelitas habían practicado colgar a los pecadores en la cruz. Mira lo que dice Deuteronomio 21, 23. La palabra dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Hablando de los que pecaban en el tiempo de la ley. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Ellos se identificaban como maldito al que moría en la cruz. O sea, no era nada bonito morir en una cruz. No era un cuadro de decir: wow, diste tu vida en una cruz, qué cosa tan maravillosa hiciste por la gente. No, el pueblo israelita sabía que el que era colgado en un madero, aún Dios había pronunciado sobre él maldición. O sea, llegar a la cruz implicaba que tú eras maldito. Entonces, ¿cómo es posible que mi Jesús llegó a la cruz? Oh, porque por ti y por mí, Él recibió el pecado y la maldición que tú y yo llevábamos y cargábamos a causa del pecado. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Jueces, otra muestra de que desde el tiempo antiguo se usaba la cruz. Mas al rey de Gai lo colgué de un madero hasta la tarde. Y cuando el sol se puso, mandó Josué, aquel gran caudillo, a que quitasen del madero o la cruz su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron un montón de piedras sobre él hasta el día de hoy. Si usted ha viajado a Jerusalén alguna vez o piensa viajar, hay un monumento de piedras levantado con la historia del rey de Jai, que fue colgado, el primer rey colgado en un madero y declarado maldito por el pueblo de Israel. O sea que la crucifixión era un medio de castigo severo para los malvados. Y durante el ministerio de Jesús en la tierra, este medio de muerte estaba establecido en todo el imperio romano. Era un castigo explícito y expuesto ante los ojos de todos. Lo que te estoy queriendo decir con toda esta trayectoria prehistórica es que cuando Cristo murió en la cruz donde a Él lo colgaron era una cruz pagana. O sea, no había nada de maravilloso, ni de místico, ni de poderoso en aquella cruz. Era una cruz preparada para impíos, para malvados. En una cruz malvada y pagana levantaron a Cristo. El verdadero cristiano, ¿hay verdaderos cristianos aquí? ¿Hay verdaderos cristianos aquí? Pues yo te voy a decir algo, el verdadero cristiano no adora la cruz. ¿Hay verdaderos cristianos aquí? El verdadero cristiano no adora la cruz. El verdadero cristiano adora al Cristo crucificado que venció la cruz. ¿Hay verdaderos cristianos aquí? Oh, ¿hay verdaderos cristianos aquí? Como dice un viejo himno, como dice un viejo himno que sus abuelitas y mi abuelita cantaba. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas sé, mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, a quien vi, y siempre feliz con él seré. Déjame oírte. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Diga, fui allí por ver, yo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Sobre una cruz, mi buen, saqué la polilla del himno de gloria, su sangre derramó. Orlando, ¿qué pasó? Por ese pobre. Qué himnarios tan bellos, qué himnos tan bellos del himnario de gloria. Sí, salvo. ¡Vamos arriba! En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas. ¿Qué número es ese himno, Benji? Te cogí fuera de base. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Dígalo fuerte. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fui allí por ver, lo vi y siempre. Fue después de Jesús tocar la cruz que cambió la historia. Antes de Jesús y después de Jesús. Cuando Jesús tocó la cruz, revolucionó a sus discípulos. ¿Dónde están los discípulos de Jesús en esa casa? Nunca fueron los mismos después de que Jesús tocó la cruz. Antes de ver a Jesús, después de la resurrección, Pedro negó a Cristo. Antes de ver a Jesús, después de la resurrección, Pedro negó a Cristo. Era un cobarde antes de que Cristo resucitara. No se atrevió a decir que él era discípulo de él. Pero después de que lo vio en la resurrección, la palabra dice que Pedro entró en autoridad. Y a pesar de que él en un momento dado le había negado, después de que Cristo resucitó, se levantó en medio del pueblo, y la palabra dice en el libro de Hechos que se levantó y dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el poder del Espíritu Santo. La palabra dice en Hechos 2:41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué tremendo evangelista se convirtió Pedro. De uno que negaba a Jesús, ahora declaraba palabra de autoridad. Y la palabra dice que en su primer mensaje 3,000 vidas recibieron a Cristo. La palabra dice que un día iba Pedro y Juan por la puerta de la hermosa y que allí vieron a un hombre cojo de un pie que se paraba todos los días a mendigar en la hora de la oración. y después de haber Cristo resucitado, Pedro había recibido una autoridad tan poderosa que cuando vio a aquel hombre no lo vio con los mismos ojos. Y la palabra de Dios dice en el libro de Hechos 3:6 que Pedro miró a aquel hombre y le dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Oh, y la palabra dice que tomando por la mano derecha. Oh, ¿dónde están los discípulos de Jesús en esa casa? ¿Dónde están los discípulos de Jesús en esa casa? El poder de la resurrección te da autoridad. Alguien diga autoridad. Alguien diga autoridad. Y dice la palabra: y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pies y anduvo. Y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Después de que Cristo tocara la cruz, sus discípulos no fueron jamás los mismos. Sus discípulos creyeron que había en ellos poder para todo lo que impactaran y tocaran fuera transformado. Alguien diga: yo quiero vivir después de que Cristo tocó la cruz. Oh, qué poquita gente quiere vivir después. Alguien diga: yo quiero vivir después de que Cristo tocó la cruz. Oh, no me hagan creer que hay alguien aquí que quiere vivir antes de Cristo y la cruz. Alguien diga: yo quiero vivir después de que Cristo tocó la cruz. Porque cuando yo vivo en esa dimensión, yo voy a provocar que en la tierra, que donde yo piso, haya un mover de manifestación de milagros. Oh. Solamente la resurrección pudo haber encendido tal fervor. Si no hay convicción de resurrección, no hay fervor. Si no hay convicción de resurrección de Cristo, la religión es vana, es hueca y vacía. No, alguien diga: yo quiero vivir después de la resurrección. Oh, porque si no hay convicción de resurrección, la religión es vana, es hueca, es vacía. Yo me convierto en un cristiano tradicional. Yo voy a una iglesia por tradición. Yo levanto unos rezos o una oración por tradición. Yo levanto mis manos y canto dos o tres canciones por tradición, cuando yo no conozco el poder de la resurrección. Pero cuando yo veo en la cruz a un Cristo resucitado, yo no vivo una vida religiosa por tradición. Yo provoco que el reino de las tinieblas se mueva cuando yo voy caminando. Yo provoco que el reino de las tinieblas se estremezca aún en medio de mi crisis. Oh, come on. Yo le estoy hablando a alguien en esta casa. Oh, yo le estoy hablando a alguien en esta casa. Yo no sé qué prueba tú estás viviendo. Yo no sé qué batalla tú estás desatando. Yo no sé qué el enemigo te ha dicho para destruirle. Oh, dile al enemigo: tú te has equivocado. Te has metido con alguien que conoce el poder de la resurrección. Oh, yo quiero ver aquí a alguien con espíritu de discípulo. Con espíritu de discípulo. La gente que tiene espíritu de discípulo. Con convicción del Cristo resucitado. Entran en fervor. Yo quiero en esta casa fans del Cristo resucitado. No. Yo quiero en esta casa gente que sea fans del Cristo resucitado. Yo quiero en esta casa gente que sea fans del Cristo resucitado. Usted no me convence todavía. ¿Usted ha ido a un lugar, a un parque de pelota, a un parque de soccer, de fútbol, donde hay fans de gente allí? Oh, cuando su deportista preferido tira un golazo o le da la bola un buen batazo, ¿usted ha visto a un fans gritándole a ese deportista? Yo quiero gente aquí que le crea al Cristo crucificado. Yo quiero gente aquí que le crea al Cristo crucificado.
Yo quiero gente aquí que haga temblar el reino de las tinieblas. Yo quiero gente aquí que se sacude hoy y dice, yo quiero vivir como que soy discípulo del Cristo crucificado. Oh, yo quiero entrar en la autoridad de Pedro. Oh, cuando yo vea el coco, yo voy a decir en el nombre de Jesús, levántate y anda. Oh, yo quiero en esta casa gente que cree en el poder de la resurrección. Yo le estoy hablando a tu crisis. Yo le estoy hablando a tu enfermedad. Yo le estoy hablando a tus finanzas. Yo le estoy hablando a lo que estás enfrentando. Oh, yo le estoy hablando hoy a tu situación. Vas a decirle como discípulo del Cristo resucitado. Yo le creo al que tiene el poder para quebrantar y abochornar toda huerte del mar. Porque hay gente que anda abochornada. Ari, qué bueno verte, corazón. Hay gente que anda cabizbajo. Hay gente que la prueba que están cargando es tan grande que no se atreven ni a levantar la cabeza. Hay gente que llega a la casa de Dios con una cara de tragedia. Yo no puedo entender un discípulo que está fervoroso, ferviente por lo que Cristo hizo en la cruz y el poder de la resurrección, llegar a la iglesia, a la casa de Dios, con una cara como si lo estuvieran matando. Yo no puedo entender eso. Hay pastores que tú no sabes lo que yo pasé esta mañana. Tú no sabes la garata que yo tuve en casa con mi marido. Tú no sabes los problemas que tuve en el camino. Sí, yo sé. Yo sé que en tu humanidad hay problemas. Yo sé que en tu humanidad llegan días difíciles. Pero cuando tú entras por esa puerta, tú tienes que olvidarte de tu humanidad. Cuando tú entras por esa puerta, tú vienes a honrar al Cristo resucitado. Y es hora de levantar tus manos y decirle, aquí estoy, Señor. Aquí estoy para rendírtelo ahora a ti. Hay momentos que yo me imagino a Dios desde el trono mirando a alguna gente. Yo soy media novelística a veces. Y mientras yo adoro ahí con los muchachos, yo estoy observando a la gente así como una cámara fotográfica. Estoy captando los rostros. Y usted se cree que yo no me doy cuenta de muchas cosas, pero yo me doy cuenta de todo. Lo que pasa es que a veces me hago la que no vi nada. Y yo me imagino a Dios desde el cielo, si eso soy yo desde el altar. Mirando a alguna gente cuando llega a la casa de Dios. La adoración en todo su esplendor. La gloria de Dios moviéndose. Y hay gente con sus manos cruzadas así en un banco. Que no se inmutan, que no se mueven, que nada de nada está pasando. Y Dios desde el trono, yo me lo imagino desesperado. Yo me lo imagino haciéndole cosquillas. Y usted está ahí con esa cara porque está en una situación tan difícil que no le deja ni concentrarse en lo que está pasando. Usted no puede como que fluir. Pero Dios que lo ama tanto, voy a coger a Joseph porque como es mi sobrino le tengo confianza. Mientras usted está con esa cara y las manos cruzadas, Dios haciéndole cosquillas por las costillas. Y usted ni lo siente. Y Dios haciéndole cucas monas y usted ni se da cuenta. Y Dios diciéndole, ¿qué te pasa, mi niño, mi niña? Yo sé que tienes problemas, yo sé que está mala la cosa, pero llegaste a mi lugar, a mi casa, al lugar de mi presencia. Sabes que si empiezas a adorarme, que si levantas tus manos, que se alaba, yo voy a cambiar tu tristeza en gozo. Yo voy a transformar tu quebranto en liberación. Yo voy a cambiar tu enfermedad y voy a operar milagros poderosos porque hay poder en la alabanza. ¿Sabes que hay gente aquí que hace rato Dios les está haciendo cosquillas? Porque extraña tu alabanza, porque extraña tu adoración, porque anhela verte con fervor de hijo y de discípulo. No hay nada que le encante más al corazón de Dios. Cuando ve a un hijo, a un discípulo que el diablo le ha dado con todo lo que tiene para matarlo, y aún así llega a la casa de Dios y le dice, ah, tú me diste, pues atángana contigo, porque ahora voy yo a darte con mi adoración, te voy a poner a rabiar, porque mientras más duro me das, más poderosa va a ser mi alabanza. ¿Alguien aquí ponga al enemigo a rabiar hoy? ¿Alguien aquí ponga al enemigo a rabiar hoy? ¿Alguien aquí ponga al enemigo a rabiar hoy? Ponga al enemigo y al reino de las tinieblas a rabiar hoy. ¡Oh, serenerén, serenerén! ¿Alguien ponga al enemigo a rabiar hoy? ¡Oh, oh! El enemigo te tiene muy calladito. El enemigo te tiene muy calladito. Y le ha gustado el jueguito de tenerte calladito hasta hoy. Dile al enemigo: yo te voy a poner a rabiar, porque yo soy discípulo. Oh, 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 oh. Yo veo discípulos mejorcitos ahora aquí. Oh. Sacude en esta hora tu espíritu. Sacude tu espíritu con violencia. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. ¿Dónde están los valientes de esta casa? ¿Dónde están los valientes de esta casa? ¿Dónde están los violentos de esta casa? ¡Oh! Tu autoridad no está en la cruz. Tu autoridad está en el que tocó la cruz. Dile al enemigo: te equivocaste. Ha querido atar mis manos, ha querido atar mis pies, ha querido atar mi alabanza. Hasta hoy yo le creo al Cristo crucificado. ¡Oh! Yo quiero a alguien aquí que se canse ya. Que se canse de que el enemigo se le ríe en la cara. Dile al enemigo: me están mirando a través de mi debilidad, a través de mi flaqueza, a través de mi pecado, a través de mi falta, y te has reído de mí. Pero hasta hoy, después de hoy, me vas a mirar a través del Cristo crucificado y del poder de su resurrección. Hay discípulos en esta casa, hay discípulos en esta casa que están renovando autoridad. Qué hermoso es sentir al crucificado y al resucitado haciendo cosquillitas, ¿ah? Hace rato que no sentía su presencia levantando tu espíritu, ¿verdad? ¡Oh! Levanta tu voz y dile: aquí estoy, Señor. He sido sacudido como una hoja con violencia, pero aquí estoy creyéndote a ti. Hay poder en el crucificado. Dile al que está a tu lado: ya viene tu día tercero, díselo. Has pasado por muchas cosas. Dile a alguien ahí: tú has pasado por muchas cosas. Vamos, mírate y dile a alguien: tú has pasado por muchas cosas. Te han querido enterrar, pero ya viene el día tercero. Oh, alguien diga: yo me preparo para el día tercero. Déjame ver, ¿quién se prepara para el día tercero? Jesús lo profetizó. Jesús dijo en Mateo 12:40. ¿No se siente que ya nos vamos? Esto está bueno, así lo siento más cerquita de mí. Jesús dijo: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Diga conmigo: 3 días. Levante los 3 deditos, vamos, 3 días. Ahí tengo una futura predicadora ahí. Y 3 noches. Diga: 3 días. Dile al que de otro lado: prepárate, el día 3 viene para tu vida. Díselo: viene para tu vida. Jesús dijo: como estuvo Jonás en el pez 3 días y 3 noches, así estaré yo, Jesús, el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra, o sea, muerto, 3 días y 3 noches. Profecía. Profético, diseño profético. Jesús le dijo a sus discípulos y a los judíos en Juan 2:19: destruiré este templo. ¿Y de qué templo hablaba? De él, de su cuerpo. Y en 3 días, levante su mano y diga: 3 días. Lo que te quedan son 3 días, muchacho. Diga: 3 días. Los resucitaré. Los judíos dijeron, este está loco, en 3 días va a destruir un templo y en 3 días lo va a levantar. Porque el ojo humano, la mente humana piensa en la verdad física que está ante su... Tiene un diseño totalmente diferente. Él no estaba hablando del templo físico, él estaba hablando de su cuerpo. De que iba a morir y en 3 días, diga 3 días, se iba a levantar. Dígale que está a su lado, viene el día tercero. El número 3 aparece 467 veces en la Biblia. Diga, 467 veces. O sea, que el poder de la resurrección está plasmado en la Biblia, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces tú le has dicho al enemigo que vas a resucitar? A pesar de tu crisis. Ay, pastora, un montón de veces. Y nada ha pasado, te faltan todavía. Son 467 veces. Las promesas establecidas de que vas a resucitar. Ya voy por la 100. Otros van por la 200. Te falta todavía, pero vas a resucitar. 467 veces está estipulado el 3, el poder de la resurrección en la Biblia. No te detengas. Ah, dile a alguien, viene resurrección. Diga, está 467 veces. O sea, si yo no he visto la resurrección todavía, pastora, es porque todavía no he llegado al 467. En el transcurso del 1 al 467, no sé cuándo, no sé si en el 100, si en el 101, si en el 120, pero en alguno de esos momentos de esa promesa, en algún momento algo va a pasar en mi vida que va a ser removido y algo va a ser provocado para yo recibir mi milagro. Jesús fue crucificado en la hora tercera. Y hubo tinieblas cuando él estaba en la cruz. Diga, pero la hora tercera es tipo del ministerio, del misterio de la resurrección. ¿Cuántos están preparados para enfrentar el día tercero? Yo te dije que en este mes yo iba a estar hablando de lo que pasó después de la cruz. Después de la cruz hubo resurrección. Hay gente aquí que quiere vivir antes de la cruz o después de la cruz. ¿Cuántos quieren vivir después de la cruz? Te tengo noticias. Si quieres vivir después de la cruz, viene resurrección para tu vida. Déjame ver este lado. Les tengo noticia. Después de la cruz, viene resurrección para su vida. Déjame irme a este medio. Les tengo noticia. ¿Cuántos quieren vivir después de la cruz aquí? Después de la cruz. Diga el día tercero. Alguien diga, I am so ready. You're good, man. I am ready for that. Follow me. Diga, estoy listo. Después del día tercero, viene resurrección. Déjame oír aquel lado de allá. ¿Cuántos quieren vivir después de la cruz? Diga, después del día tercero, viene, alguien diga, ya viene resurrección. Alguien diga, yo estoy listo. Alguien diga, yo estoy listo. Alguien diga, yo estoy listo. Si estás listo, vas a declarar conmigo palabra. Vas a declarar conmigo palabra. ¿Estás listo? Diga, no más muerte. Primera de Corintios 15, 55. Conmigo, diga, ¿dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde sepulcro? Vamos, dígale, tu victoria. No has podido detener al Cristo de la gloria. Si no lo has podido detener a Él, dile, a mí tampoco me vas a detener. Oh, dile, a mí tampoco me vas a detener. Oh, dile, ¿dónde está muerte? Tu aguijón. Dile lo que dijo Cristo en Juan 6:40. Yo lo resucitaré en el día postrero. Diga conmigo, yo seré resucitado. Día tercero. En el día postrero. ¿Cómo va a ser esto? Lo dice Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Póngase en comunión intensa ahí donde usted está. Porque yo siento el Espíritu de Dios moviéndose en una anulación de decretos sobre gente en este lugar. Y yo no estoy hablando de gente no cristiana. Yo estoy hablando de gente de Dios. Yo estoy hablando de discípulos, de gente que ama el poder de la resurrección. Pero ha ocurrido eventos en su vida. Y esos eventos le han marcado para no herirte y para destrucción. Y están cargando un decreto. Están llevando una carga que no le pertenece. Por el poder de la resurrección, yo declaro que hoy vamos a romper toda artimaña del enemigo en tu espíritu y en tu alma y en tus emociones. Cristo dice, anulando el decreto, el acta de los decretos. En este tiempo no es la ley, porque ya tú sabes que estás en la dispensación de la gracia. En este tiempo el acta de los decretos que pesa sobre tu espíritu es la mano acusadora del enemigo que te dice, no eres digno. No mereces ser levantado otra vez. No mereces caminar en mi diseño de gloria. No volverás a ser quien antes fuiste. Pero hoy yo vengo, ayúdame a clamar porque yo estoy hoy en el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección anula el acta de los decretos que hay en contra de ti. Ayúdame a los intercesores a clamar. Hay gente que están cargando acta de decretos. Mentiras del enemigo, palabras de acusación, pero Dios hoy está declarando que en el poder de la resurrección había un acto de decreto que había en contra de ti que tiene que ser anulado. Mira lo que te dice Cristo. Cada vez que tú oyes la voz de tu enemigo, que oyes el decreto que él está diciendo sobre ti, la palabra que está declarando sobre tu vida, para matar tu diseño de gloria, tú estás echando abajo mi sacrificio. Tú estás poniendo en poco mi muerte en cruz. Porque ya yo quité tu dolor y tu acusación cuando lo clavé en la cruz. Ah, pero es que yo oigo voces que me atormentan. Yo siento aquí el bueno hablándome. Y acá el malo. Hay gente en nuestra oficina que nos dice eso, ¿verdad, pastor? Yo tengo una batalla. El malo me dice cosas acá y el bueno acá. Estás haciendo nula. Estás anulando el sacrificio de Cristo. Los hijos, los discípulos que conocen el poder de la resurrección, no tienen una voz del bueno aquí, una voz del malo acá. Porque saben y entienden que ya Cristo echó esos principados y potestades al abismo y los humilló. ¿Cómo come on. Cada vez que tú dejas que Él te hable mentiras y que el reino de las tinieblas se levante a decirte mentiras a tu espíritu, a tu mente, a tu corazón, tú estás anulando el poder de la resurrección. Cristo dice, yo los humillé. No le des más autoridad al enemigo de la que le ha sido delegada. Mírame bien acá. La autoridad del reino de las tinieblas no es para los hijos ni para los discípulos. Contigo Él no tiene parte ni suerte. En tu vida y en tu casa Él no tiene nada que hacer. Porque ya Él, a los que le recibieron, como es resucitado, los movió a una dimensión nueva de anulación de decretos. ¿Qué está pasando con mi herencia entonces, pastora? ¿Qué está pasando con mi casa? ¿Qué está pasando con mis hijos? ¿Qué está pasando con mi vida? Que no hay un mover de gloria y de restauración. Yo te voy a decir lo que está pasando. Te lo voy a decir con mucho amor, pero te lo voy a decir. Le has dejado el derecho al enemigo de tomar control de lo que a Dios le pertenece. Te has dormido en los laureles. Si el enemigo está ganando ventaja de tus hijos, de tu herencia y de tu casa, te lo digo con toda sencillez y con toda claridad. Has descuidado tu vida de oración. No estás orando lo suficiente. Estás haciendo muchas cosas, pero te has olvidado de orar. Tan simple como eso. No estás leyendo la palabra diariamente. No estás empapando tu espíritu del poder de la palabra. Y el enemigo está haciendo fiesta con tu casa y con tu herencia. Te has dejado de congregar como muchos tienen por costumbre. Y esto te lo voy a decir con más amor todavía. Extiende la mano y dime, te amo, pastora, para yo podértelo decir. Dígalo mejor, bien duro, para yo poderlo... Ahora te lo voy a decir porque sé que me amas. Te has convertido en un dominguero. Dígame que me ama. Ya no te apasiona la casa de Dios como al principio. Ya hay otras cosas más importantes que hacer y a las que dedicarle tiempo. Hace rato que no vienes a un culto de oración y te tiras en el altar a decir, Señor, aquí te entrego mi casa, mi vida, mi familia. Dígame, te amo, pastora, te amo, te amo. No es que el poder de la resurrección perdió su efecto. Es que te has alejado de la casa. Es que te has alejado del lugar de presencia. Y cuando nos alejamos del lugar de presencia, el reino de las tinieblas toma ventaja y se adueña de lo que Dios era dueño. Te voy a decir una cosa. Si tú empiezas a romper barreras del infierno en la oración, si en el culto de oración tú me llegas aquí a las 7 todos los martes y tú nos comprometes, así como me llegan los domingos a las 10,
que ya a las 10 la iglesia está llena. Cuando esta casa los martes a las 7 en punto esté llena y este altar esté lleno de gente orando, se van a acabar los hijos de la droga, se van a acabar los hijos rebeldes, se van a acabar los esposos rebeldes, las esposas rebeldes, los problemas de finanzas, los quebrantos de enfermedad, se van a acabar, te lo garantizo yo. El poder de la oración provoca cosas poderosas. ¿Sabe lo que decía la reina de Escocia? Decía, yo no le tengo miedo ni a ejércitos, ni a soldados, ni a millares que se levanten con sus mejores espadas en esta tierra. Al único que yo le tengo miedo en esta tierra es a un hombrecito que se llama John Snow, que todos los días cuando yo me asomo por la ventana del castillo y miro para el apartamento de él que se veía desde el castillo, lo veo de rodillas. Abre la ventana de par en par y está ahí clamando. Y ese hombre, no hay cosa que no haya dicho sobre Escocia que no se haya cumplido. Porque la gente de oración provoca que el reino de las tinieblas se mueva para que Dios haga cosas grandes. Yo le estoy hablando a los jefes de la casa hoy. ¿Dónde están los sacerdotes de la casa aquí? ¿Tú quieres un matrimonio en bendición? ¿Tú quieres unos hijos en bendición? ¿Dónde están las jefas y los jefes de la casa? Déjame ver. ¿Tú quieres ver que el reino de las tinieblas se mueva de tu casa? Tienes que volver a los pies del altar. Tienes que volver a derramar tu corazón. ¿Sabes qué? Hay muchos practicantes del cristianismo. Mucha gente practicando el cristianismo. Te digo más. El cristianismo está de moda. Antes tú decías que eras cristiano y la gente te miraba como una cosa rara. ¿Verdad que sí? Ahora tú dices que eres cristiano y todo el mundo dice, ah, yo también. Está de moda ser cristiano. Hay muchos practicantes del cristianismo. Pero hay pocos hacedores de la vida en Cristo. Ahora sí que necesito que me diga que me ama. Porque cuando yo era así, que me llevaban pequeña a la iglesia, los cultos más nutridos de mi iglesia, la que yo me crié, además de los del domingo, eran los servicios de oración. ¿Alguien vio eso aquí? ¿Alguien le pasó lo mismo en su iglesia? Antes no había mucho cristiano. Y decir que tú eras cristiano era como decir una cosa rara. Pero los que eran cristianos en aquella época, no había infierno que se le parara al frente. Porque aquellos viejitos y aquellas viejitas de aquel tiempo, cuando decían te mueves, este mueves. Habían que decirle usted y tenga. ¿Usted lo vio? Aquella gente tenía revelación. No se levantaba cualquiera a decir cualquier pamplina y ellos decían amén. Ellos sabían cuando Dios hablaba y cuando Dios no hablaba. Eran gente de oración. Y cuando un hijo le caía, se iban de rodillas, se derramaban ante la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo libertaba a los hijos de forma increíble. Yo vi cosas fuertes, yo no sé si usted las vio. Yo vi hijos caer ante un altar y ser azotados fuertemente por una desobediencia o una mala crianza a sus padres. Yo los vi en el altar de la iglesia que yo me crié. Hoy los hijos hasta le dan a los padres. Y vienen a la iglesia y se quedan muertos de la risa como si nada hubiese pasado. Padre, cuidado con tu autoridad. Tu autoridad no está en darle un bofetón a tu hijo cuando te saque una mala crianza. O sacar la correa y meterle una buena pela. Con eso lo revelas más. ¿Sabes dónde está tu autoridad? En irte de rodilla. En vivir de rodilla. Y en decirle a Dios, la herencia que tú me diste te pertenece. Y yo me he dormido, Señor. Mis hijos se están yendo de tu plan. Y yo me he sentado y me he empezado a echarme fresco y me he olvidado del pacto tuyo con mis hijos. Padre, hay que volver al altar.
Hay que volver a derramar lágrimas por nuestra herencia en el altar. Hay que volver a abrir las puertas y a tocar las puertas de los cielos a través de la oración.
¿Verdad que los psicólogos no te han funcionado? Y yo soy educadora. Ese es mi fuerte. Esa es mi concentración de estudio. Pero cuando un hijo está virado, no hay psicólogo, por más bueno del mundo que sea. No hay educador, por más bueno del mundo que sea. No hay consejero que te lo transforme. ¿Sabes qué es lo único que transforma a un hijo en rebeldía? A un esposo en rebeldía, a una esposa en rebeldía, a un hogar a punto de destrucción. Lo único que transforma un hogar es el poder de la resurrección. Es que Cristo se meta en tu casa. Es que Cristo sea el centro de tu casa. Es que vuelvas a tocar el trono de Dios. ¿Sabes qué es lo único que levanta a alguien caído emocionalmente? La presencia de Dios. Y ustedes saben que aquí tenemos centros de consejería, que aquí recomendamos a profesionales. Y yo te voy a mandar a cuanto consejero tenga que mandarte. Pero ¿sabes una cosa? Ninguno de ellos va a hacer nada por ti en el ámbito espiritual para tu liberación. Te van a dar herramientas efectivas para tu manejo de coraje, para tu manejo de crisis. ¿Verdad que sí? Los profesionales de la conducta lo saben. Pero lo único que te va a traer la liberación a ti, a tu casa y a tu matrimonio, se llama el resucitado. Hasta que tú no tomes otra vez tu lugar como hijo y discípulo, no va a ser anulado el acta de decreto. Después de la resurrección, ¿quién quiere creerlo? ¿Quién necesita la resurrección ya, en su casa? ¿Quién necesita el poder de la resurrección en su vida? ¿En sus hijos? Levanta tu mano ahí donde tú estás. Levanta tu mano ahí donde tú estás. Levanta tu mano ahí donde tú estás. Ayúdame a clamar ahí, los intercesores, ayúdame a clamar. Quiero invitar a los intercesores a acomodarse aquí en el altar, los servidores de altar. En el primer escalón quiero que se vayan ubicando. Sigue con tu mano levantada ahí donde tú estás. Acomódenseme en este primer escalón, todos los servidores de altar. Eso es, vengan los servidores de altar de la casa.